Este 22 de abril nos encontramos en el Café Zapata Vive. Se realizó un foro acerca de la reforma laboral que se ha estado, bueno, desarrollando acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues queremos aprovechar esta coyuntura con la participación de unas compañeras de el Sindicato Independiente de la UAM, quienes tuvieron la oportunidad también de participar en este foro, y queríamos justo aprovechar en este momento, a 80 días de huelga, pues que nos puedas comentar, compañera, pues cómo está la situación. Entonces, bueno, pues primero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Abigail Pamela Gómez Suárez, soy Grupo Interno Coordinador de la Rectoría General. Y efectivamente, bueno, hoy a las 11 de la noche se cumplen 80 días de esta huelga, donde bueno, hoy tuvimos la 19ª negociación con las autoridades ahí en el Apicacho Ajusco, y bueno, lamentablemente la universidad sigue exactamente con la misma postura, razones por las cuales nos orilló a estallar la huelga. Nuestros emplazamientos son dos: uno por salario, 20% de aumento salarial, 20% de retabulación y violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo.
Bueno, para la gente que no conoce tanto este proceso, la UAM es la universidad pública de las más grandes que hay en México, esto es mucho, mucho decir, y entonces es también una de las más jóvenes, es una universidad que se crea pues hace unos años, hace 40 y tantos años, ¿sí? Pero bueno, eso es joven en comparación con la UNAM y con el Politécnico, que son las otras dos universidades grandes. Y bueno, la Universidad Autónoma Metropolitana tiene también pues varias sedes. ¿Nos puedes comentar un poco también un poco de cómo está la estructura, dónde están y todo eso?
Sí, la universidad se inicia en el 73 y con el inicio de tres unidades académicas: Xochimilco, Azcapotzalco, Iztapalapa y bueno, la propia Rectoría General. Estas han crecido, ahora tenemos la unidad Coajimalpa y Lerma, que bueno, son de las mucho más jóvenes unidades académicas, y bueno, y el sindicato se crea el 4 de marzo de 1974.
Este sindicato, ¿con cuántas personas más o menos se integra al comienzo? Y si nos puedes comentar ahora cuántas personas integran el sindicato.
Se empieza a formar este sindicato por académicos, después se van integrando los administrativos, antes eran condiciones de trabajo, lo que se convierte posteriormente en un contrato colectivo de trabajo, y hoy lo integramos 5,100 trabajadores, tanto académicos como administrativos. Cabe señalar que somos el único sindicato mixto que todavía existe aquí en la Ciudad de México y creo que de América Latina.
Bueno, esto es importante señalarlo en comparación con la UNAM, por ejemplo. En la UNAM lograron romper el sindicato y entonces se creó un sindicato de protección de los profesores y profesoras y otro sindicato de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, cuando estabas hablando de mixto es más o menos esto, ¿no?
Sí, claro, cuando hablamos de sindicato mixto es porque somos administrativos y académicos en un solo frente y bueno, seguimos siendo un sindicato unificado, tanto académicos como administrativos.
Y también sabemos un poco lo que estaban comentando en el foro, no es la primera vez que emplazan a huelga en la Ciudad de México y en general en México, en la Constitución casi es obligado emplazar a huelga para empezar las negociaciones con la patronal. En este sentido, ¿cuántas huelgas en la UAM se han lanzado, digamos?
Con esta es la huelga número 17 y bueno, de entrada pues esta es histórica porque es la más larga. En el 2008 se había estallado, que había durado 64 días, bueno, y esta ya llevamos hasta el día de hoy a las 11, 80 días del estallido de la huelga.
¿Y cómo es que hicieron, cómo lograron llegar a este consenso? Porque pues el número de trabajadores que integra el sindicato pues es bastante amplio. ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo? ¿Cómo lograron llegar a estas peticiones, a este pliego que tienen ustedes, que suponemos que es bastante pues complejo de acordar, de discutir? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue el proceso?
Sí, claro. Tenemos 30 años de un rezago salarial, con dos acuerdos de mejora salarial que así se le llamó y se firmó por el sindicato. Uno que se firmó en 2008, donde en el mes de junio la universidad se comprometía a buscar este recurso para hacer una mejora salarial. En el 2014 se vuelve a firmar un acuerdo con la misma promesa y bueno, estos años de rezago salarial que hemos tenido como trabajadores, más aparte las violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo. Nuestro contrato, como bien lo dices, así que específicamente dentro de ellos tenemos pues nuestros derechos como obligaciones. La universidad muchas veces, bueno, bastantes años ha violentado este contrato, dado que hace contrataciones al margen de ello, desplazando la materia de trabajo de los trabajadores de base. Es por ello que se lleva en un consenso con los delegados, tenemos delegados dentro de nuestro sindicato, y se emplaza año con año, cada 2 años es revisión contractual y salarial, y cada año es revisión salarial. Y bueno, en el transcurso de este tiempo, los trabajadores, cansados de estas promesas y cansados de siempre escuchar año con año lo mismo que la universidad va a cumplir, pues llegamos a un punto en el que decidimos utilizar nuestro argumento, nuestro hecho que tenemos en nuestro derecho de la huelga, para exigir este resarcimiento tanto del salario como de las violaciones al propio contrato colectivo de trabajo, que en realidad esto es lo que nos ha mantenido en esta lucha, porque siempre se amparan en el tope salarial cuando muchas veces se ha roto este tope. Aparte, la universidad reconoce este rezago salarial, sin embargo, pues hasta la fecha no tiene ninguna propuesta de salida a este conflicto de huelga. Y bueno, lo sustancial que es estas contrataciones que ha hecho al margen del contrato, lo que pedimos es que rezarse este daño, rezarse esas plazas, porque esas plazas que ellos han contratado excesivamente, con salarios excesivos y con pagos excesivos, pues que sea regresado a los trabajadores de base. Y bueno, de entrada, ese aumento lo pedimos de la propia redistribución presupuestal que tiene la universidad, porque hacen una diferencia entre los pagos de unos y otros, y eso es lo que no hace equitativo esta redistribución, y es lo que estamos buscando. No basta con que la universidad reconozca que hay un rezago salarial, no basta que ahora diga que ya no va a contratar al margen del contrato, pero durante muchos años ya lo hizo. Y bueno, en el 2008 cabe señalar que también se comprometió la universidad a no hacer contrataciones, pero bueno, finalmente la plantilla de los de confianza al margen del contrato colectivo de trabajo pues ha crecido.
Esto lo vemos como un fenómeno en general en la burocracia, en el gobierno. De repente vemos que ahora, en esta nueva época, digamos, del gobierno de López Obrador, en lugar de basificar a la gente que ya estaba trabajando, digamos, como una alternativa, lo que hace fue correrlos. Y entonces acá, en las universidades, lo que ha pasado es que, incluso en instancias, en dependencias del gobierno, es que cierran las plazas, ¿no? Entonces, lo que no sé si en la UAM ha pasado, pero bueno, simplemente para la gente que ya está jubilada o trabajó en el gobierno, pues le sonará esto de que lo que hicieron fue liquidar, dar jubilación y cerrar plaza, y de esa manera empezaron a crear esta figura del outsourcing, ¿no? Que es, yo te voy a contratar por no sé cuántos meses, un mes, 2 meses, 3 meses, pero no te voy a dar antigüedad, no te voy a dar derechos. ¿Nos puedes contar cómo fue este proceso en la UAM?
La aplicación del outsourcing en la UAM en el tema administrativo, pues no lo tenemos. Desafortunadamente, efectivamente, no cubre las plazas, hay compañeros que se jubilan. Tenemos programas, uno de ellos era la TAWAM, el otro era del CENDI 3, porque también se cerró el CENDI 3, si no mal recuerdo, en el 2003, por ahí así, se cerró la UAM, el CENDI 3, que es un centro de desarrollo infantil. Entonces, estos programas pues tenían plazas, estas plazas fueron reubicadas en diferentes áreas, y bueno, ahora la universidad lo único que hace es suprimir efectivamente esas plazas. Se jubilan o cambian de adscripción los compañeros que utilizaban esas plazas y la universidad ya no reconoce esa necesidad. Cabe aclarar que en el 2008 pues sale un acuerdo donde dice la universidad, se acomodaron las plazas de acuerdo a las necesidades de cada área. Sin embargo, bueno, ahorita que sigue ese proceso de jubilación, porque hay un cambio generacional donde han salido trabajadores y bueno, han ingresado muchos otros, pero no cubre estas plazas, lo que hace una reducción de la plantilla. Y bueno, no ha entrado el outsourcing en el tema administrativo, pero bueno, pues creo que va encaminado hacia allá. En el tema de los académicos, sí hay una precarización laboral, dado que bueno, al margen de este contrato, el rector lanza un acuerdo donde invita a que se jubilen los académicos, porque tenemos académicos pues ya de una edad muy, muy avanzada. Y este acuerdo unilateral lo único que hace es precarizar efectivamente la docencia, los académicos, y no reconoce esas plazas, no las quiere contratar definitivamente, y pues lo que hace es un atentado contra la bilateralidad que tenemos en estas contrataciones del contrato colectivo de trabajo.
También para que la gente que nos está escuchando por el 102.9 FM, la que hay huelga radio, se dé una idea de cómo está esta situación. Nos gustaría si nos pudieras contar un poco de cómo es que tú como delegada sindical, ¿cómo llegaste a ser delegada? Llevas muchos años trabajando en la plantilla del sindicato. ¿Cómo es que se eligen a los representantes para el sindicato?
Yo tengo 15 años en la universidad, entré en el 2002. Entrar al sindicato, bueno, pues no siempre es algo que tú conozcas. A veces, pues sí te empiezan ahí a los trabajadores mismos a decir y todo. Y así fue como me eligieron los propios compañeros de delegada. Posteriormente a ello, en el 2005 me eligieron como comisionada de higiene y seguridad.
Regresamos aquí al 102.9 FM, La Que Huelga Radio. Estamos platicando con una de las compañeras que pertenece al sindicato del independiente de la UAM, al SITUAM. Y entonces nos gustaría que nos contara un poco su experiencia en términos de la vida sindical. ¿Cómo es que se llega a ser parte del sindicato? Y también, ¿cómo es que se integra uno al sindicato? ¿Cómo se es sindicalizado?
Bueno, cuando te integras al sindicato, empezaría con esa parte. Cuando tú entras a trabajar, pues te empiezas a afiliar, te empiezan a decir que hay un sindicato que te ayuda o te enseña a defender tus derechos consagrados en el propio contrato colectivo. Y bueno, te afilias al sindicato y esto te hace partícipe de empezar a ser parte activa de esta organización. Bueno, en este sentido, pues así como la participación es democrática, ¿no? Cada sección sindical elige a sus delegados, a sus grupos internos coordinadores, y todas las unidades eligen al comité ejecutivo. Y entonces esto es parte de la formación dentro del sindicato y dentro de la universidad en defensa de tu propio contrato colectivo de trabajo.
Y, por ejemplo, tal vez a diferencia de la UNAM, en la UNAM sigue estando el dirigente sindical, Agustín Rodríguez, que es un líder que lleva más de varios periodos, no sé cuántos años, pero ya lleva muchísimos. En el caso de la UAM, ¿cómo funciona?
Tenemos un estatuto sindical, el cual cada dos años haces cambio de dirigente. Haces tus planillas, cada dos años se vota, por eso decimos que somos un sindicato democrático, porque somos electos por voto secreto y directo en urnas, y tenemos mecanismos dentro del propio sindicato para hacer, si se llegara a dar una baja o esto repasara, pues la democracia siempre persiste en este sindicato y va con voto por medio de las asambleas. El Congreso define los tiempos para hacer este cambio, pero es cada dos años, tanto como comisiones, grupos internos coordinadores y el propio comité ejecutivo en toda su plana, que son 10 integrantes.
Imagínense también, para pensar un poco en las equivalencias, es como si de repente en la equivalencia del SITUAM, es como si en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se tuviera que cambiar a todos, pero que ya no pudieran saltar a otro puesto, ¿no? O sea, un poco en ese sentido, es un sindicato no solamente combativo, sino también es democrático. Y nos llama la atención, y menciono esto de combativo, porque el SITUAM ha estado apoyando luchas desde hace muchos años. Han estado apoyando incluso a comunidades zapatistas, con servicio social incluso. ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son las actividades que ustedes han apoyado como sindicato a lo largo de estos años?
Sí, claro. Bueno, el sindicato ha sido, como tú dices, un sindicato combativo, que ya tenemos más de 40 años que existe esta organización. Y bueno, en todas las luchas he estado. Ahorita somos parte de la nueva central con estos sindicatos. Y bueno, pues hay una unión de solidaridad en resistencia en la lucha de estos derechos laborales que tenemos. Y bueno, dependiendo del momento en el que estemos, bueno, el sindicato se une. Huelgas, hemos sido solidarios, hemos ido, y bueno, hoy no es la excepción, que aunque estamos en huelga, pues también hubo sindicatos que estuvieron en huelga y estuvimos en la misma lucha.
Bueno, además mencionar esto porque es importante, los compañeros y compañeras llevan casi 80 días, cumplen, decías hoy, 80 días. Esto implica que no están cobrando, o sea, implica que están poniendo de su bolsillo para alimentarse diariamente, para los gastos, para las cosas que tienen que hacer en términos de movilización. Entonces, bueno, también las invitamos y los invitamos a la gente, pues, que se ha visto beneficiada de la solidaridad del sindicato, pero también a la gente que quiera apoyar al sindicato, pues cómo le pueden ayudar, cómo les pueden hacer llegar apoyos al SITUAM en este momento.
Bueno, ahí tenemos las oficinas centrales, que es en Tlalpan, ahí llegan todos los apoyos. Gracias a Dios, pues hemos tenido estos apoyos de estas organizaciones fraternas, pero bueno, sí, 80 días de huelga son 5 quincenas hasta el momento de hoy sin cobrar un solo peso. Cabe señalar que las autoridades sí cobran todo su salario íntegro, y bueno, nosotros es parte de esta lucha, ¿no? Resistir un salario, porque estamos convencidos que nuestra lucha es digna, es legítima, y por eso es que estamos soportando, aguantando todas estas precariedades que nos da esta lucha, pero con un objetivo de lograr que la universidad subsane todo este rezago salarial. Y bueno, la solidaridad pues es a través de nuestro secretario general, de nuestro comité ejecutivo en Tlalpan 1036.
Esto se encuentra entre las estaciones del metro
Nativitas y Villa de Cortés.
Esto es la línea azul para la gente que quiera pues apoyar de alguna manera, incluso también ir a saludar a la gente que está haciendo guardias. ¿Nos puedes contar un poco dónde se están haciendo también plantones?
Sí, está en la línea 2 del metro, y efectivamente los plantones pues están en cada unidad administrativa, en cada centro de desarrollo infantil, en cada casa de cultura, porque también tenemos casas de cultura, y bueno, ahí nos encontramos en Xochimilco, bueno, Calzada del Hueso, Las Bombas, en la Rectoría General, Prolongación Canal de María Montes, en Iztapalapa, Metro Guami de Iztapalapa, y en Azcapotzalco, pues Avenida San Pablo. En Lerma, bueno, pues ahora sí que hasta ya Toluca Lerma, y Cuajimalpa en la Avenida Vasconcelos.
Y bueno, también para recuperar un poco de historia, aprovechando también, recordamos que bueno, el fin de semana pasado, el 20 de abril, se cumplieron 20 años del inicio de la huelga de la UNAM, la huelga estudiantil de la UNAM, que la universidad se tuvo que cerrar 9 meses, pero que garantizó que las estudiantes y los estudiantes hasta la fecha, 20 años después, entren a la UNAM sin pagar ninguna cuota. Entonces, a veces no se alcanza a ver a futuro lo que se está luchando en este momento, ¿no? De repente pareciera que la gente dice, bueno, pues es que ustedes lo único que quieren es el beneficio personal, que ustedes les paguen bien. Un poco en ese sentido, ¿qué podrías decirle a la gente que, bueno, que piensa un poco eso, para que pudieran explicarles un poco mejor en realidad por qué están luchando?
Luchamos por la defensa de la universidad pública. Como bien dices, la universidad pues con todas ¿por qué pedimos la redistribución del presupuesto? Porque efectivamente todo se lo lleva a la canasta dorada, así le llamamos a los burócratas, a los funcionarios que se están repartiendo todo este dinero, y finalmente es una mentira lo que ellos dicen, que les importa la docencia, la investigación, la preservación de la cultura, cuando tienen proyectos que realmente culturales que no hacen, no les interesa. Y pues nosotros estamos defendiendo precisamente eso, porque mucho de lo que luchamos, el tener mejores instalaciones, el pedir trabajo, porque curiosamente pues lo que pedimos es que se respete nuestro trabajo, tenemos un manual de puestos, y pues es en eso, en defensa de la propia universidad pública. Lo que pedimos es la redistribución. ¿Por qué? Porque la redistribución no es que nos toque a nosotros como administrativos o que queramos un salario. La distribución presupuestal pues es para todos, porque bueno, en el 2014 hubo un paro de los estudiantes por las becas, y que ahí movieron cielo, mar y tierra para garantizar esas becas, ¿no? Porque ahí, bueno, hubo un desvío. Sin embargo, nosotros estamos en la lucha de la defensa de la universidad pública, y esto implica todo, desde la redistribución presupuestal, de su austeridad que solamente se le aplica a los trabajadores. ¿Por qué? Porque imagínate, quieren precarizar hasta el papel higiénico, el papel donde imprimes, donde haces tu trabajo, todo lo quieren ya por medios electrónicos, pero sabemos que los avances tecnológicos pues existen, y lo que pedimos es eso, que se reconozca esos avances tecnológicos, precisamente para dar el servicio a la universidad pública, como se da tanto tecnológicos como manualmente se han manejado y como se han manejado, pero es parte de nuestra materia de trabajo, es el rescate de nuestra materia de trabajo lo que estamos peleando, y en beneficio de los propios estudiantes con esta redistribución presupuestaria.
Y bueno, para recordar nada más la vida sindical, pues muchos sindicatos que en su momento fueron muy combativos, que lograron tener buenas prestaciones, como el sindicato de electricistas, otros sindicatos pues que han estado peleando, no son dádiva del gobierno, ¿no? No es que digas, ay, bueno, pero pues es que le pagan bien y entonces ya se le olvidó, lucharon. Un poco en ese sentido es ¿por qué no homologar esos derechos? ¿Por qué no luchar porque todos y todas, los trabajadores y trabajadoras, tengamos buenas prestaciones, tengamos buenos derechos? Y que, bueno, en parte creo que es parte de la lucha que ustedes están impulsando, ¿no? No perder lo que ya ganaron e incluso ir más allá, ¿no? Pero que lo hacen, como yo lo entiendo, también por otras universidades, porque lo que ustedes ganen lo van a ganar otras universidades también. O sea, van a extender desde el punto de vista como la gama de opciones y de derechos, pues para que las universidades autónomas, por lo menos a nivel nacional, también puedan aspirar a eso. ¿Qué le dirías a la gente de otras universidades autónomas, pues que están escuchando esto y que también están en una situación parecida a la de ustedes?
Fíjate que es curioso que el CITUAM era punta de lanza, por lo cual muchas universidades en aquellos tiempos, cuando el CITUAM era el mejor pagado, ¿no? El CITUAM en sus inicios pues era uno de los, la universidad le pagaba muy bien a sus trabajadores en inicios de esta universidad, y poco a poco se fue precarizando ese salario, ese rezago salarial de 30 años, vaya la redundancia, porque, por ejemplo, la UNAM ahora tiene puestos mejor pagados que los que tenemos nosotros, cuando nosotros siempre fuimos el referente. Y bueno, en ese sentido que nosotros buscamos homologarnos con otras instituciones, ¿no? Con otras universidades, porque curiosamente se dio la vuelta, ¿no? Cuando el CITUAM era la punta de lanza, y bueno, ahora por este rezago salarial que, insisto, la universidad ha reconocido, pues hemos quedado un poco abajo. Tenemos algunos puestos que sí están arriba, pero muchos otros, que estamos hablando de los profesionales, pues sí están por muy abajo de otras instituciones.
Y bueno, se acerca el 1 de mayo, van a haber varias movilizaciones, hay muchas organizaciones que están pensando, entre ellas la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, que van a hacer movilizaciones. Ustedes tienen ya un plan de lucha, digamos, esperamos que se solucione antes del 1 de mayo, pero ¿cuál es su plan de lucha, digamos, para los siguientes días, por lo menos, de aquí al 1 de mayo?
Pues sí, es asistir a la marcha del 1 de mayo, se han propuesto cierres de vialidades, periférico, y darle esta movilidad a esta huelga, con el objetivo de estar difundiendo nuestra lucha, no solamente que quede dentro, sino que la comunidad en general sepa cuál es nuestro movimiento y cuál es nuestra lucha.
¿Algo más que quieras agregar, compañera?
Pues solamente que ojalá y esto sirva de información para que toda la comunidad, los estudiantes, los profesores, el pueblo en general sepa cuál es nuestra lucha, y que es una lucha digna en defensa de la universidad pública.
Muchas gracias, compañera.
Nada, gracias a ti.